Les invito a que oremos para comenzar en esta noche. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por tu sabiduría que nos transmites, que nos das, que nos enseñas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres realmente bueno y sabio. Y tu palabra, Señor, está llena de sabiduría. Está clamando, Señor, por las calles a ver quién quiere recibir esta sabiduría. Te ruego para que aquí estemos hombres y mujeres que quieran recibir la sabiduría que viene de ti, que viene de lo alto, Señor. Hoy te clamamos a ti por sabiduría para tu pueblo. Por sabiduría, Señor, para las damas, para los caballeros, los niños, Señor, y para todos los que conformamos el cuerpo tuyo. Porque necesitamos, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, para vivir, Señor, de la manera que a ti te agrada. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Les felicito por venir, a pesar de la lluvia y del frío que... Para algunos son friolentos, pero han hecho el esfuerzo de estar acá y bueno, es una bendición. También hay personas que nos visitan por primera vez, sean bienvenidos, siéntanse en su casa, ¿cierto? Estamos para servirles a todos y esperamos que haya disfrutado el receso que hemos tenido. En el día de hoy nosotros vamos a continuar con el estudio de la primera carta del apóstol Juan. Esta vez vamos a estar estudiando en el capítulo 5. Versículos 9 al 15. Primera carta del apóstol Juan, versículos 9 al 15 del capítulo 5. A ver, levanten la mano los que trajeron Biblia, que siéntanse solamente perdonados los que no vienen por los que vienen por primera vez, pero los de la iglesia, levanten la mano. Bueno, hay unos que no trajeron Biblia, hay que traer la Biblia, hermanos. Tenemos que traer la Biblia. Bueno, entonces, que tenemos que cargar la Biblia, tenemos que leer la Biblia, y bueno, si no la traemos a la iglesia, uno piensa, ¿qué pasará entonces en la casa? ¿Será que sí la estamos leyendo? De eso también vamos a hablar un poco hoy. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 al 15. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente allí. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios allí? Jesucristo, ¿cierto? El que cree en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué, hermanos? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Presta atención. Ahí la Biblia misma nos lo va a decir. Y este es el testimonio, dos puntos, que Dios nos ha dado, ¿cierto? ¿Qué? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. Ahora, la Biblia nos dice que el que tiene al Hijo
tiene la vida.
Más claro no canta un gallo, dice el canto. Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es la enseñanza de estos versículos? Alguien que me la diga. Amén. Ahí está la predicación, ya no la pidió Beatriz. Ya no necesito ya enseñar más en esta noche. ¿Cierto? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero hay otro pedacito. El que no tiene a qué? Al Hijo de Dios no tiene a qué? La vida. ¿Quién fue el que dijo eso? Que eso es así. ¿Quién fue? ¿Fue Juan?
El Padre.
¿Fue quién? El Padre, ¿cierto? Es el testimonio que Dios ha dado ¿de quién? De su Hijo. Si nosotros creemos en el testimonio de los hombres a veces, de las personas, no vamos a creer en el testimonio de Dios, que es mayor y que estamos seguros de que es verdad. ¿Cuántas personas viven convencidos de lo que dicen los hombres? ¿Cierto? Muchas personas leen sobre Napoleón y lo ven como un dios, porque era un superhumano casi, que derrotó a miles de ejércitos, de personas. Pero ¿cuántas cosas hay de esas historias que no son verdad? Pero es el testimonio de unos hombres, y muchos lo creen. Pero en el testimonio de Dios, muchos no creen. Muchos no creen. Y el testimonio de Dios es que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Fuera de su Hijo, fuera de Cristo, no hay vida eterna, ¿cierto? Muchos creen en el testimonio de los hombres. Si un hombre se para aquí a dar un testimonio sobre cómo es la vida eterna, diferente a esto, es mentira. Y debemos creer a la verdad. Algo importante que dice Juan aquí es que en el versículo 13, él escribió estas cosas, ¿cierto? A los que creen, él escribió estas cosas a los que creen en el Hijo, no a los que no creen, escuchen bien. Eso que Juan acaba de decir aquí, todo lo que ha dicho el libro, lo escribió Juan dirigido a los que creen. ¿En quién? En el Hijo. ¿Con qué propósito? Para que sepan que ¿qué? Que tienen vida eterna. En la parte siguiente que dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En los manuscritos más originales, como explicaba nuestro hermano David, más antiguos, no aparece. Y si usted mira el versículo, a simple vista, usted nota que la frase que está allí es una frase que adicionan con la intención de explicar algo. ¿Cierto? Si él dice que él le ha escrito a los que creen, ¿en quién? En el Hijo. ¿Para qué va a decir? Para que creáis en el nombre del Hijo, si ya le está escribiendo a los que creen en el Hijo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, o sea, yo no estoy escribiendo a los que ya creen en el Hijo para que crean en el Hijo, no. Ya les estoy escribiendo porque ya creen en el Hijo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sepan que tienen, ¿qué? Vida eterna. Hasta allí, escuchaba a alguien decir que algunos manifiestan que llega como el contenido de la carta del libro de Juan, el contenido grueso que hemos visto, y que lo último, a partir del versículo 14 hasta el 21, tiene que ver más, ¿cierto?, con unas salutaciones o consejos adicionales que Dios ha puesto en el corazón de Pablo, de Juan, para que él lo diga, ¿cierto?, que ya es como otro tema un poco diferente. Pero esa misma persona a la que yo escuchaba dice que sí hay una conexión entre eso que acabamos de leer y lo que vamos a continuar en esta noche. Y yo, repasando un poco, me doy cuenta de que es cierto, es así, ¿cierto? Una carta siempre tiene todo un hilo conductor, algo que la une por todo su trayecto. Desde el saludo hasta la despedida, una carta tiene un mismo propósito que la encamina, ¿cierto? Y uno de los propósitos de la carta de Juan lo vemos en el versículo 13 que leímos del capítulo 5. Juan había escrito estas cosas a los que han creído en el Hijo de Dios, a los que han sido salvos, a los que han nacido de nuevo, para que sepan. Ese verbo ahí, saber, es importante porque tiene que ver con confianza, que es la palabra que vamos a encontrar después en el versículo 14. Confianza, ¿cierto? Es un conocimiento que nos da confianza. ¿Confianza de qué? De que tenemos vida eterna. De que tenemos vida eterna. Es un conocimiento que nos da la seguridad de que en lo que estamos creyendo es algo que es la verdad y que no hay mentira en eso. Usted como creyente debe estar seguro de lo que Dios dice acerca de su Hijo Jesucristo. Y Dios ha dicho que solo a través del Hijo hay vida eterna. No hay vida eterna a través de otra cosa, ¿cierto? Ni de ninguna otra persona. Solo en ese nombre hay salvación. Solo en ese nombre hay vida eterna. Aprovecho que estas enseñanzas se pasan por la internet, en la radio, y si alguna persona nos escucha, ¿cierto?, en algún momento, sepa usted que solo en el Señor Jesucristo hay vida eterna. ¿Por qué es importante creer en esta verdad? Porque estoy seguro de que eso es así. ¿Por qué puedo responder con seguridad? Yo sé que tengo vida eterna. No porque yo crea que la tengo, sino porque Dios ha dicho que si yo creo en su Hijo, tengo vida eterna. Eso es dar un testimonio acerca de algo. ¿Usted ha escuchado a alguien dar un testimonio ante un juez? ¿Cierto? Normalmente a los hombres, cuando van a dar testimonio, le ponen bajo juramento, porque desconfían, o el juez no se puede dar el lujo de creer lo que esta persona va a decir así nomás, ¿cierto? Él tiene que ponerlo bajo juramento. Eso es decirle que en caso de faltar a la verdad, incurre en un delito que da cárcel. Así como también al Señor Jesucristo lo pusieron bajo juramento los fariseos, ¿cierto? Cuando lo llevaron allá de manera ilegal ante el Sanedrín y le hicieron preguntas sobre si él era el Hijo de Dios, lo pusieron bajo juramento para obligarlo a responder, ¿cierto? Entonces, a Dios no podemos ponerlo bajo juramento, porque Dios es un Dios verdadero, que cuando dice sí, es sí, y cuando dice no, es no, ¿cierto? Y podemos creer en su palabra. Esto es importante, y debemos estar seguros de eso. Debemos estar completamente seguros de que si en verdad hemos creído en el Hijo, entonces sabemos que tenemos vida eterna. ¿Por qué digo yo que esto tiene que ver mucho con el pasaje que sigue? Porque el pasaje que sigue también habla de una confianza que tenemos en Dios. Ya estamos seguros, ya tenemos confianza de que si creemos en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna, de que somos salvos en el Señor. Pero la relación con Dios no se queda solamente en el hecho de saber que yo tengo vida eterna, ¿cierto? Sino que va más allá. Es una relación, ¿cierto?, paternofilial, o sea, una relación entre el padre y sus hijos, sus familiares. Y nosotros, cuando creemos en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, pasamos a ser ¿qué de Dios? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también tenemos unos derechos, ¿cierto?, que implican también unas obligaciones. Vamos esta noche a ver un poco de eso. Vamos a ver un poco de eso esta noche, y quiero que nos enfoquemos bastante en estos pasajes que continúan. El versículo 14, antes de leer, quiero saber si hasta aquí se ha entendido el mensaje que estamos tratando de dar, ¿cierto? Si alguien tiene una duda, puede hacer la pregunta en este momento, si no pasamos, ¿cierto?, a los otros versículos que están también ligados. Cuando uno es hijo de Dios, uno tiene la seguridad de que también puede acercarse ante su Dios. Cuando uno es hijo de Dios, tiene la seguridad de que tiene un padre que es Dios y que puede acercarse con confianza ante ese padre, ¿cierto? Normalmente un hijo se acerca a su padre de una manera confiada, sin ningún miedo, a menos que la relación esté como dañada, esté rota la comunión. Y vamos viendo un principio del por qué a veces nosotros como hijos de Dios no nos acercamos confiadamente a Dios. ¿Por qué? Porque la relación con nuestro Padre está como dañada. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Entonces, el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Preste atención a ese verbo oír ahí, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos también, el mismo verbo saber ahí, sabemos, ¿ok?, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿Cuántas cosas le has pedido a Dios y no te las ha concedido? ¿Cuántas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué no te las ha concedido? ¿O por qué a mí Nilsson no me las ha concedido? Porque sencillamente no estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, no es como muchos dicen por ahí, que todo lo que le pedimos a Dios, Él está en la obligación de dárnoslo. Eso es verdad. Eso no es verdad. La Biblia nos enseña que todo lo que le pedimos a Dios, Él tiene que dárnoslo. Yo le pregunto, ¿usted le haría todo lo que su hijo le pide? Usted sabe que eso sería lo más malo que usted haría como padre. Darle a su hijo todo lo que él pide es lo peor que le puede hacer a su hijo. Porque su hijo no sabe qué es lo mejor para él. Y en la relación de padres e hijos, a veces se ve eso, ¿cierto? A veces los padres no siguen el ejemplo de Dios. Dios es un padre tan bueno que nos dice o nos dejó una carta de instrucciones de qué le debemos pedir y qué no le debemos pedir. Y a veces nosotros, como padres, no le enseñamos a nuestros hijos qué es lo que necesitan. Y eso es importante, ¿cierto? Usted como padre debe enseñarle a su hijo qué es lo que él necesita y qué es lo que él no necesita. Porque si su hijo le pide lo que no necesita y usted simplemente le dice que no, ese muchacho no tiene una relación basada en la confianza y en la comprensión, sino en un juez dictador, ¿cierto? Pero sabemos que donde está Dios hay amor, y en el amor no hay temor, sino una relación perfecta. Y Dios sí nos dice qué es su voluntad. ¿Qué estás pidiéndole a Dios hace tanto tiempo que Dios no te ha concedido y te preguntas por qué Dios no me ha concedido lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué razón? ¿Cierto? Si soy hijo de Dios, porque Él dice acá que si creemos en su Hijo, entonces también tenemos vida eterna, es decir, que también somos hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios y Él es mi Padre, ¿por qué ese Padre que dice que es tan bueno, que es tan misericordioso, por qué no me da lo que yo necesito? Si yo estoy mal, Él está viendo que yo lo necesito, que yo estoy realmente pasando por una necesidad económica, que tengo una enfermedad, o que necesito una casa, o que necesito algo, y Dios no me lo da. ¿Por qué razón Dios no me lo está dando? Uno dice, si Él es mi Padre. Uno se pregunta a veces, ¿cierto? Y uno no se responde. Bueno, la Biblia nos dice por qué razón Dios no nos ha dado respuesta. Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo. Muchas gracias, Rosalba. El versículo 14 enseña muy bien que Dios responde primero, única y exclusivamente, si pedimos conforme a su voluntad. A su voluntad. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? A veces es una pregunta que para muchos se vuelve difícil. ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con este joven? Una pregunta que a veces las chicas se hacen, ¿cierto? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con esta mujer? ¿Cierto? ¿O es la voluntad de Dios que yo viva con esta mujer en esta relación de esta manera? Uno empieza a preguntarse, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Y empieza a orar. Lo primero que hace la persona es empieza a orar y aclamar a Dios, que le muestre la voluntad, que le muestre la voluntad. Para algunos el recurso más fácil es ¿cuál? Un sueño. Yo tengo un familiar que le pidió a Dios que le revelara de la siguiente manera: si es tu voluntad que llueva estos 2 días en pleno invierno para que yo me case con este hombre. Y se casó, y no quiero contar más de lo que pasó, porque no fue algo bonito. Porque así no se descubre la voluntad de Dios. ¿Cierto? Hay personas que están orando, ¿será que la voluntad de Dios que yo los domingos ya no vaya a la iglesia, sino cada mes? ¿Cierto? Porque necesito visitar a un familiar. Una razón noble. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? Y empieza a orar. Empieza a orar. Y por ahí cae en una iglesia donde alguien se le acerca y dice al oído que Dios le habló y le dijo esto y lo otro, ¿cierto? ¿Será que así se descubre la voluntad de Dios? ¿cierto? Otros empiezan a ayunar, ayunar y ayunar, y no estoy hablando mal del ayuno, empiezan a ayunar, ayunar, hasta que en esa fervorosidad que tienen en medio del ayuno, tienen una visión o algo, ¿cierto? Un éxtasis. Y de ahí Dios les dice qué deben hacer. ¿Será así que de la manera en que Dios muestra cómo es su voluntad? No, ¿cierto? Lo primero que debemos saber es que la voluntad de Dios se muestra de manera progresiva, o sea, paso a paso, poco a poco, calma, lentamente, ¿cierto? Segundo, que tenemos una guía para ir descubriendo esa voluntad de Dios. ¿Qué es cuál? A ver, levanten conmigo los que trajeron ese manual. Levántenlo otra vez. Levantémoslo. La Biblia. Tenemos ese manual para descubrir la voluntad de Dios. Cuando yo tengo la Biblia, tengo el manual. Ahora, el manual me garantiza a mí que yo ya sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Tener el manual me garantiza eso, sí o no?
No.
No. ¿Cierto? Yo necesito que ir al manual. Leer el manual. Bueno, yo compré una nevera y me dieron un manual. El manual tiene 100 páginas. ¿Por qué página debo empezar a leer el manual?
Por la 1.
Por la 1, ¿cierto? Por la primera debo empezar a leer el manual. Pero resulta que nosotros empezamos el manual por la página 350. No. El manual debemos comenzarlo a leer desde la primera página. Porque en la primera página hay consejos que si yo no los tengo claros todavía, cuando llegue a la página 350, no voy a entenderlo o voy a entender lo que no es. ¿Por qué? Porque no tenía un conocimiento previo que necesitaba, ¿cierto? El manual decía que la nevera no podía ponerse de tal manera. Pero en la página 360 dice, ya conecte la nevera. Y usted la conectó y no funciona la nevera. Pero se da cuenta que la nevera está en la posición incorrecta. ¿Por qué? Porque no leyó la página número 1. La Biblia debemos empezar a leerla desde Génesis, a conocer la palabra del Señor en el orden que Él nos las ha dado, ¿cierto? Él es un Dios de orden que ha dado un principio y un final, y debemos conocerla toda, procurar en lo posible conocer toda la palabra del Señor. Debemos leerla, debemos meditar en ella, debemos indagar acerca de lo que dice, investigar cuando no entendemos, orar al Espíritu Santo, clamarle que nos revele, que nos ilumine, que nos ayude a entender su consejo en la palabra del Señor. Necesitamos hacer un ejercicio de aprendizaje de lo que Dios ha dicho, porque si no hacemos ese ejercicio no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que usted, teniendo una casa, cierto, le salga de fiador a una persona que demuestra ser irresponsable solamente porque es su amigo y usted lo ama, y poner en riesgo, cierto, todo el bienestar de su hogar? ¿Qué dirá la Biblia sobre eso? ¿Qué dirá, cierto? ¿Qué dice la Biblia si yo estoy viviendo en una relación marital ilegal que no agrada al Señor, cierto? ¿Para qué le voy a orar a Dios si es la voluntad de Dios que yo viva de esa manera? ¿Será la voluntad de Dios o no será la voluntad? ¿Qué dice la Biblia? Si usted tiene problemas en el hogar con su esposo y usted está orándole a Dios, Dios, ¿será tu voluntad que yo deje a este hombre porque él me impide ir a la iglesia, porque tengo este problema? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice? ¿Cierto? Si usted como hombre está en esa situación, mejor dicho, si no leemos la Biblia, no vamos a poder resolver nada conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nuestra oración va a ser frustrada. ¿Por qué? Por nuestra falta de conocer la voluntad de Dios. Entonces, el primer paso es conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. No podemos pensar en la voluntad de Dios de manera individual, sino de manera general. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que ver qué dice la Biblia, del cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo está orando Dios en este momento en el mundo? ¿Para dónde va el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cierto? Para yo poderme también en esa dirección. Y no empezar en, Dios mío, a veces pensamos siempre, ¿qué hago? ¿Qué hago? La voluntad de Dios no se centra en nosotros nada más. Dios es un Dios muy grande. Y ninguno de nosotros es indispensable para Dios. Nosotros somos los que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, no Dios a la voluntad nuestra, no Dios a las necesidades mías, sino yo al plan de Dios. Y el plan de Dios está en la Biblia, está en su palabra, es el manual. Hay que leer la Biblia, hay que meditar en ella, hay que investigar, hay que escudriñar la palabra. Hay que hacer ese ejercicio, aunque estemos cansados, sacar el tiempo. Tenemos que meditar en la palabra del Señor. Pero ahora, tenemos el manual, lo estamos leyendo. Ya con eso estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes qué opinan? Ya se puede conocer la voluntad de Dios solo con leer la Biblia. ¿Qué más se necesitará?
Obedecerla.
Obedecerla. El segundo paso que necesitamos para conocer la voluntad de Dios es estar en una vida de obediencia. En una vida de obediencia. Si estamos en desobediencia, no, aunque leamos la Biblia, Dios no nos va a enseñar su voluntad. Vamos a leer en el mismo libro de Juan, el capítulo 3, versículo 22.
¿La primera carta o la?
La primera, en la primera carta que estamos. Sí, capítulo 3, versículo 22. Sí. Dice así: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Ahora, ¿por qué razón la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Okay? ¿Cierto? Dios va a responder nuestras peticiones solo si estamos como guardando que Jesús y haciendo las cosas que le agradan a Él. Ahora, estamos guardando la palabra de Dios, estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Si no estamos viviendo así, Dios no va a responder positivamente a nuestras peticiones. ¿Cierto? Si yo estoy viviendo en pecado, estoy viviendo de una manera incorrecta, si yo no estoy viviendo como Dios me pide que yo viva y yo oro al Señor, Dios no va a responder satisfactoriamente mi petición. ¿Por qué? Porque Él solo va a responder si yo estoy en obediencia. Veamos el ejemplo de un hijo y un padre. A ver, su hijo es malcriado, su hijo es grosero, su hijo va mal en el colegio, su hijo le falta respeto a usted. Su hijo le pide permiso para ir a jugar fútbol. Usted lo debe dejar ir a jugar fútbol. ¿Cierto? Si a veces ese pequeño ejercicio lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿cómo no lo va a hacer Dios, que es más sabio, con todos nosotros? Hijo, te estás portando mal. Estás haciendo lo incorrecto. ¿Cómo quieres que yo te bendiga? ¿Cómo quieres que yo te conceda esa petición si tú no estás viviendo de la manera correcta? ¿Cierto? Tú no estás obedeciéndome. Es imposible que yo te conceda eso si no estás obedeciendo. Y nos vamos a desgastar orando, nos vamos a desgastar pidiéndole a Dios y culpando a Dios de que Él no responde. Pero es que Él no puede responder porque Él no nos oye. Escuchen bien, ¿se acuerdan que les dije que era importante ese verbo oír? Dios no nos oye, Él cierra sus oídos, no nos presta ni atención si estamos en desobediencia. Es terrible, porque ahí Juan, cuando dice sabemos que Él nos oye, lo que está diciendo es que ya nos da la respuesta. Cuando dice allí que Dios nos oye, realmente la Biblia lo que está diciendo es que Dios nos va a conceder la respuesta. O sea, Dios no escucha por escuchar, es lo que está diciendo, ¿cierto? A veces nosotros escuchamos por escuchar. Alguien nos está hablando y decimos, sí, sí, sí. Y no le prestamos ni atención, ¿cierto? No lo han hecho a veces ustedes. Yo lo hago mucho a veces. Algo que tengo que cambiar. Que uno está ocupado y le hablan. Y uno, sí, sí, ¿verdad? Y le preguntan, uy, se acordó de eso. Dios no actúa así. Dios no se pone a perder el tiempo en palabras necias. ¿Cierto? Porque cuando oramos a Dios y estamos en desobediencia, estamos hablando simplemente de necedades. Porque Dios nos mira y qué dice, no estás actuando bien, yo no puedo gastar mi tiempo, ¿cierto? Estoy hablando de aquellos que son hijos de Dios, no los que no son hijos. O sea, estoy hablando de los que somos a veces o actuamos como hijos desobedientes, que debemos ser como hijos obedientes. Entonces, Primer paso para conocer la voluntad de Dios. Si no eres hijo de Dios, tienes que creer en quién. En Él, en el Hijo. Si has creído en el Hijo, entonces tienes que empezar a qué. A conocer la voluntad del Padre. Y si ya empezaste a conocer la voluntad del Padre, ¿qué tienes que hacer? Empezar a obedecer lo que el Padre dice. Cuando estemos así, entonces vamos a decirle, Padre, tú eres mi Padre, yo tengo unos derechos que tú me garantizaste. Yo te presento aquí estas peticiones. Y mira lo que dice la Biblia. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La palabra confianza allí viene de una palabra griega que se traduce como parresia, se escribe parresia, y significa libre expresión, ¿cierto? Pedir sin titubeos, sin miedo. O sea, deliberadamente puedo pedirle a Dios. Se escribe P-A-R-R-E-S-I-A, parresia, ¿cierto? O R. Eso es confianza. La palabra confianza en griego se escribe así y quiere decir pedir con libertad, libremente. Ahora, cuando yo en una época de mi vida pecaba, luchaba con un pecado, ¿cierto?, que me avergonzaba. ¿Saben qué pasaba en mi vida? Que yo no podía orar a Dios con libertad, porque ese pecado no me dejaba. ¿Qué decía yo? Señor, pero al rato venía a mi mente la acusación. ¿Y a quién le echan la culpa a veces? A Satanás, ¿cierto? Pero no es Satanás, somos nosotros, por el pecado que estamos cometiendo. Entonces yo empezaba a orar en mi cama en la noche antes de acostarme. Todas las noches me enseñaron antes de acostarme a orar. Y yo de niño, de adolescente, ya en el bachillerato iba a orar. Y venía a mi mente ese pecado. Y no podía orar. ¿Saben qué sentía? Vergüenza. Y yo no podía orar. Por más que quisiera, no podía orar. No había confianza. ¿Cómo? Es como si yo voy perdiendo la universidad, voy perdiendo todo. Voy a ir con confianza y decirle, mami, ¿me dejas, papi, me dejas ir a hacer esto? Voy con desconfianza. ¿Por qué? Porque creo que la respuesta va a ser como negativa. Hijo, no te puedo dar ese permiso. No puedo. Lo siento, me duele, pero es por tu bien, no te lo mereces. Pero si yo gano el año, me porto bien, hago los mandados, no soy grosero, cuido de mi mamá, mami, quiero una bicicleta, mi mamá puede estar bien llevada. Y créame que se va a reventar por la bicicleta. ¿Por qué? Porque estoy actuando con obediencia. Si nosotros también, como hijos de Dios, no vivimos en obediencia ante el Señor, no vamos a poder pedir con confianza. Con confianza. No va a haber libertad para pedir, porque estamos viviendo en pecado. Y hay muchos pecados, ¿cierto?, que estamos cometiendo, que están dañando nuestra relación con Dios y que no nos estamos percibiendo, que no nos estamos dando cuenta. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta para que Dios responda es, no debemos estar viviendo en un pecado, en un pecado. Allí también hay un versículo importante en Juan que dice que si nuestra conciencia, ¿qué? No nos, ¿qué? No nos reprende. Bueno, aquí el versículo 20, vamos al 20 de 1 de Juan 3, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos, ¿cierto?, sus mandamientos. Ahora, hay otro pasaje que dice en la Biblia, si nuestra conciencia no nos, ¿qué?, no nos juzga, mayor es ¿quién? Es Dios. Tú y yo podemos estar pecando y aún nuestra mente está pasando por alto ese pecado, pero Dios es mayor y Él no lo va a pasar por alto, porque Él sí tiene la capacidad de ver tus verdaderas intenciones, ¿cierto? Y debemos entonces pedir a Dios que nos libre, cierto, de nuestro propio, de nuestro yo, de nosotros mismos. Hermano, si tú estás viviendo en pecado, si yo estoy viviendo en pecado, no va a haber confianza. No dañemos nuestra confianza en el Señor. Ya faltan 5 minutos y espero no verlo cansado. Y quiero terminar ganándome los 5 minutos que me quedan. En la vida práctica nosotros estamos fallando y debemos reconocer eso. Estamos fallando porque no estamos escudriñando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por ejemplo, una persona está enferma. La Biblia ha dicho que el creyente tiene que ser sano y que toda enfermedad debe ser curada y que todo propósito de Dios a través de la enfermedad tiene que terminar en la sanidad de la persona. La Biblia dice eso, pero muchos enseñan, ¿cierto? Entonces, otros muchos que escuchan eso, que enseñan eso, que empiezan a orar, que Dios tiene que sanar, declaran que Dios tiene que sanar, pero, ¿cierto? Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho eso. En 2 Corintios del 1 al 10, Dios antes, por el contrario, dice que Él usa todas esas cosas para que recibamos su consolación, y con esa consolación podamos consolar a otros. El propósito de Dios a través de las enfermedades normalmente ha sido para mostrar su gloria, ¿cierto? Y para permitir el avance del Evangelio. Y también para que nosotros recibamos la consolación del Señor y podamos consolar a otros. Pero cuando yo no tengo ese conocimiento de la Biblia, me frustro porque estoy enfermo y clamo a Dios y Él no me responde. Pero quizás no es la voluntad de Dios sanarme de esa enfermedad. Pablo lo experimentó y él dijo que le bastaría que la gracia de Dios, porque el poder de Dios se perfeccionaba en qué, en la debilidad de él. A veces también nosotros decimos a Dios, yo no quiero vivir más en este barrio, yo también pasé por ahí, no quiero vivir más en esta casa, tanta humedad, tanta llovedera. Me levantaba para la universidad a las 4:30 y no había baldosa, y eso era una casa recién comprada, bien abandonada, y eso olía a humedad, que yo me daba rinitis todas las mañanas y llovía ese frío ahí y yo renegaba, ¿cierto? Y varias veces le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, allí tienes que estar porque ahí es que Dios te va a enseñar también, ¿cierto? Y yo decía, no me atrevía ni a llevar una visita, y gracias a eso me libró hasta de tener novia porque me daba vergüenza. Y mi mamá me decía, la mujer que te ame, aquí va a venir y te va a aceptar así. Y hubo una muchacha que estaba interesada y fue a mi casa. Y después, nunca más, al otro día me dijo por el teléfono, no fui nada de ella, simplemente que fue a conocer y no más, ¿no? Pero Dios trajo a una mujer que después fue allá. Lo primero que quiso hacer cuando vino a Colombia fue ir allá. Y así me amó. Y le doy la gloria a Dios por eso. Hermanos, Dios quiere enseñarnos su voluntad, pero debemos aceptar a su Hijo Jesucristo, escudriñar su palabra, obedecerlo, ¿cierto? Y alejarnos del pecado. Así Dios progresivamente irá revelando su voluntad en nuestra vida. ¿Y saben cuándo podremos decir todo ha sido la voluntad de Dios? Cuando llegue el final, diremos, todo aquello que yo viví, todo aquello que yo pasé, todo ha sido la voluntad de Dios. Porque a veces Dios a muchos no les concede tener más o algo, porque Dios tiene que trabajar primero en su corazón. Entonces enfócate no en pedir a Dios que cambie la situación, sino que cambie tu corazón, porque Dios trabaja a través de todo, todas las situaciones Dios las usa para trabajar en el corazón del hombre, ¿cierto? Todo lo que Dios usa, absolutamente todo, es para trabajar. Hay un ejemplo que voy a mencionar, no voy a explicar más porque le toca a ella, pero la Biblia nos da un consejo de cuándo debemos orar por un hermano que vive en pecado y cuándo no. Y eso nos va a enseñar el hermano Einer, creo yo, el próximo miércoles. Cierto, no todas las veces hay que orar por hermanos que están viviendo en pecado. A veces hay unos pecados que llevan a la muerte, que La palabra dice, no ores por ellos, por el pecado de ese hermano. Todas esas cosas Dios las va a resolver con su palabra. ¿Cierto? Entonces, hermano, manos a la obra. Vamos a estudiar la palabra y vamos a obedecer al Señor. Amén. Y que Dios nos ayude a todos. Soberano Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es la palabra del Dios sabio que lo conoce todo, que sabe todo, Señor, y es la palabra que puede, Señor, cambiar vidas. No hay otra palabra, no hay otro testimonio que pueda cambiar nuestra vida. Si escuchamos a los hombres, ¿por qué no te vamos a escuchar a ti, oh Dios? A ti es a quien debemos escuchar. Ayúdanos a oír tu voz, a realmente saber oír tu voz. Tú dices en tu palabra que cuando tú hablas, tus ovejas te escuchan, porque reconocen tu voz, Señor Jesús. Que nosotros aprendamos a oír la voz de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, si en verdad somos ovejas de su prado. Te ruego que nos ayudes a aclarar si verdaderamente y a confirmar en nuestro corazón si hemos recibido al Hijo o si solamente ha sido algo de labio. Perdona nuestros pecados porque seguimos siendo débiles y confiamos, oh Dios, en que un día tú transformarás nuestro cuerpo y el pecado ya no tendrá absolutamente ninguna señal en nuestro cuerpo este de muerte, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús por todo lo que has hecho. Amén.